Aquí comienza Diálogos, un programa de interés general con la conducción de Jorge Lago, acompañado por Andrés Rufo y un equipo de especialistas los martes, desde las 16.
Muy buenas tardes a toda nuestra audiencia. Estamos aquí en Amadeus, en esta hora en donde le vamos a tratar de acompañar dándole, como siempre, una visión, digamos, más fría de lo que se ve en cualquier programa periodístico, político y de actualidad. Una visión más independiente, fuera de lo que es el calor de la búsqueda de votos, ¿no? Pues nosotros realmente no estamos apoyando a ningún espacio, eso ustedes lo saben.
¿Cómo que no? Andrés Rufo, presidente.
Vamos, bueno, Andrés Rufo hoy no va a poder acompañarnos, lamentablemente. Sí está espiritualmente, como siempre, por temas de trabajo. No va a poder estar hoy en la radio. Desde aquí le hacemos llegar nuestro saludo. Pero sí vamos a tener la opinión de nuestro corresponsal de seguridad y también analista político, que es Claudio Rodríguez. Y por el otro lado tenemos la visión también de análisis político de el amigo Gustavo Liancic. Así que los presento. Claudio, bienvenido. ¿Cómo estás vos?
Bien, bien, espectacular. Viendo las noticias que están, para todos los que nos escuchan saben que nosotros desde febrero venimos diciendo los temas de narcotráfico, Burry, Desper, y todo ahora viene repercutiendo, o sea que nosotros hablamos, como siempre, con la verdad.
Es así. Y en el caso tuyo, Gustavo...
Buenas tardes, Jorge. Buenas tardes. Y bueno, estamos con el tema de las listas. No se van a reimprimir las boletas. Santilli pasa acá en la posición primera de...
¿Decían que se iba a afeitar la cabeza, Santilli?
Decían, pero no creo que le sirva eso de mucho. Queda primero Santilli en la lista de diputados nacionales por la provincia y no se reimprimen las boletas. Eso es un pequeño resumen.
Pero no sería una estafa eso, porque vos estás votando un candidato que no existe y está asumiendo otro candidato que está más abajo en la lista.
Pero dicen que no dan los tiempos físicos como para cumplir con todo el proceso de imprimir, distribuir y todo eso.
¿Y eso lo hubiese hecho el peronismo? ¿Qué pasaba?
Hemos escuchado hablar, Claudio, que no era santo de su devoción Santilli para Javier Milei, antes de la unión con la Libertad Avanza con el PRO, ¿no?
Claro.
Porque la verdad le decía de todo, le decía que era la vieja política, le decía que era un peronista hecho y derecho, reciclado, que era de la casta. ¿Vos qué opinas, Gustavo?
Sí, tiene sus antecedentes, hay algún afiche por ahí que salió publicado que estuvo con Menem, así que bueno,
Menem, con Cavallo. Acá estoy viendo la nueva lista. Diego Santilli, diputado nacional, apoya a Miguel Ángel Ledesma, el peronismo que viene para recuperar la ciudad.
¿Qué me contás?
¿Alguien le conoce algún trabajo independiente a Santilli?
No, yo no.
¿Vos? Sí, fabrica sociedades offshore.
Ah,
es malo, siempre mete el...
Te extraño, Andrés, te extraño.
Estamos transitando una tarde, Gustavo, que sí, está bastante conmocionada y confunde un poco a la opinión pública, porque vemos que sale en las noticias, en este momento, en casi todos los noticieros, está el presidente Trump de Estados Unidos diciendo que ayudaría, pero lo condiciona a que gane Javier Milei
las elecciones para ayudarlo. Y si no gana, ¿qué hacemos?
Y bueno, ¿qué dijimos el programa pasado? ¿Qué dije el programa pasado?
Se supone que si no gana no va a prestar plata, no va a ayudar.
Y entonces...
Milei fue a Estados Unidos la primera vez a buscar los dólares para dolarizar la economía. Allá le dijeron que no. Ahora, ¿a qué fue? No sé, porque son 15 minutos la charla, así que no creo que sea muy muy nutritiva la charla.
No, fue...
Milei, no sé qué le va a decir, pero Trump le habrá dicho... O ganás o te quedás en la calle.
Es que fue muy claro, dice, nuestros acuerdos están sujetos a quien gane las elecciones. O sea, da un respaldo muy fuerte, pero lo condiciona, obviamente, al resultado positivo de que gane las elecciones. Y por el otro lado, digamos, no quiero dar malos augurios, pero las encuestas que tenemos...
Pierde más, porque más de 15 puntos pierde.
Sí, bueno, sí, va. Hay algunos que dicen 22%
bueno,
que pierde.
Pero digamos, los 15.
Que, digamos de que no gana. No gana. Y con esta visión, Gustavo, ¿vos qué te imaginás el día 27?
Y el día 27 lo importante es, ¿va a haber cambio de gabinete? Y va a tener que...
¿Imaginás que Caputo no vuelve de Washington?
No, yo creo que... Si no lo meten preso, no, va a volver. Lo que pasa es que, bueno, va a haber un cambio de gabinete, van a reformular el gobierno. No sé si el mismo 27 o otros días, pero ya eso está bastante hablado. Así que, bueno,
igual el
vamos
cambio
a ver,
que tiene que dar por el tema de
sí,
Burris,
que van a asumir,
candidata, Petri candidata.
Tienen que asumir
ahora,
los que ganaron.
Claudio, ¿es una solución sacar a Caputo y poner a Sturzenegger y que le quede esta contabilidad creativa, porque, a ver, tenemos un promedio de 50 billones de pesos, que todos sabemos, de acuerdo a los datos del INDEC, de déficit, es decir, de pérdida, y nos dicen, nos venden humo, diciéndonos de que no hay déficit.
¿Pero vos crees en el INDEC?
Bueno, ponen los intereses en la contabilidad del año 2026.
La patean para adelante, un dibujito contable.
La mayoría de la gente no cree en el INDEC. Ni siquiera en los políticos, por eso el 50% no vota.
Ahora, la gente, el ciudadano común, de esto que estamos hablando, ¿está al tanto? ¿Ustedes creen que lo tiene?
No. Están preocupados a ver qué van a comer.
Y de no perder su trabajo, y cómo viene la economía, y cómo van a pagar lo que deben. Hay gente que está llena de deudas, de
bueno,
tarjetas.
Ustedes lo saben, yo les mando fotos todos los fines de semana cuando voy al Mercado Central a comprar, y que van cerrando negocios de alimentos, carnicerías, gente que vende lácteos y demás. Ayer me encontré con unos amigos de la secundaria, compañero de secundaria, un compañero mío trabajó ahí durante muchísimos años en un mayorista con un galpón ahí. Bueno, cerró, y este se quedó en la calle. Pero estamos hablando de gente que movía camiones de alimento balanceado para animales, para perros, para...
Sí, no me llama la atención lo que decís porque, a ver, viendo de que Carrefour... la cadena de supermercados, que es enorme, y una de las primeras que vino al país.
Fue la primera, exactamente.
Se quiere ir.
Bueno, entonces...
Burger King se quiere ir. Estamos hablando de
una gran,
¿quién no come una hamburguesa? Shell se fue ya. ExxonMobil, que es de la ESO, también se fue.
Todo lo que pertenece a Jumbo, Disco y Bea, ya
está cerrando. Ilva, la empresa de los revestimientos,
también
lamentablemente cerró la planta de Pilar, y es la empresa número 16 que se va del parque industrial de Pilar.
Está cada vez más vacío el parque industrial de Pilar.
Según leí, el tema de Ilva ahí en Pilar es una engaña pichanga. Largó a todos los empleados y a la semana estaba pidiendo empleados nuevos por la mitad de salario para operar en la planta. ¿Hay denuncias de eso?
No, eso no, la verdad que no tengo conocimiento de eso. No se pueden seguir todas las noticias. Podría ser, la verdad que no lo sé. Pero
está denunciado.
La realidad es que hay empresas de que están en crisis, una de ellas es FB también.
Bueno, pero si hace esto porque, esa empresa Ilva, es porque está en crisis. O sea, tiene que bajar para poder vender, tiene que echar a los empleados viejos y meter nuevos por la mitad de precio.
La construcción ha caído casi un 30%.
Y en el INDEC, ¿qué te dicen? Y que la construcción creció 1,5%. Sí, ¿te das cuenta los datos?
El metro cuadrado construido hoy en la Argentina está tan caro como en Europa.
Exactamente.
Lo que es una contradicción terrible, ¿no? Porque siempre Argentina fue barata en tierra y barata en construcción. Y ahora tenemos inflación en dólares, Gustavo.
Exactamente. Y claro, y por eso no se construye. Los precios, los materiales y todo, y la mano de obra, está todo dolarizado.
Hasta los automóviles han subido de precio.
Sí, sí, exactamente.
Y el gobierno dice que hay récord de venta de automóviles.
Bueno, eso puede llegar a suceder por algo de que siempre en economías como la Argentina, que suben y bajan, cuando la gente se encuentra con algún ahorro, ve la oportunidad de cambiar algún activo y dice, bueno...
En la forma de resguardar el dinero.
Y claro.
Pero ¿sabes que hay otro informe paralelo publicado en Infobae que dice que el parque automotor por primera vez en la historia supera los 10 años de antigüedad en vehículos porque no hay renovación? ¿Con cuál te quedas?
Y bueno, hace muchos años de que la gente no viene renovando sus vehículos. Eso es una verdad.
Exactamente.
El parque automotor argentino es muy, muy viejo.
Entonces, ¿hay récord de venta de auto o hay más viejo o qué hacemos?
Y con las rutas más rotas...
Peor que están los autos.
Sí, porque, entre las rutas rotas y los caminos intransitables que tenemos en toda la provincia de Buenos Aires, no sé con cuál quedarme, ¿no? Porque...
Todo el país, no la provincia.
Todo el país, pero...
¿Lo viste a Sanz que se vino de allá de Salta?
Provincia de Buenos Aires es el colmo.
A reclamar la ruta.
Es la provincia más rica, que más paga impuesto, y nos ponemos a ver cómo están los caminos vecinales, están destruidos, con inundaciones, sin poder sacar la producción siquiera.
Sin las obras del dragado en el Salado, que estaban paralizadas.
Infraestructura agraria.
Y lo peor de todo es que la zona de la Costa del Salado es, para que ustedes imaginen, una tierra que hace unos 60 millones de años entró en el estado de putrefacción de la materia orgánica que tenía para convertirse en la mejor tierra del mundo.
Exactamente.
Porque es la zona núcleo que una hectárea en provincia de Buenos Aires vale lo que vale porque es hiper rica.
Hiper fértil.
Fértil, sí, sí. Rica, todo lo que le pones da producción. Pero bueno, vamos a saludar a una invitada de lujo que nos visita hoy. Es una querida amiga que ya ha estado con nosotros. Es la doctora Micaela Moore. Buenas tardes, Micaela.
Buenas tardes, ¿cómo estás, Jorge?
Acá estábamos renegando un poco con la actualidad del momento, en donde hay una gran confusión, y hoy te vamos a pimponear un poco, porque la gente lo que no entiende es cómo es que el dólar estaba picando para arriba y de golpe intervienen, no desde acá, desde la Argentina, sino que en vez de darle este swap de 20.000, los operan desde afuera.
Para eso va a venir el especialista que está estacionando el auto.
Ah, genial. Bueno, vamos de a poco.
Lo que te puedo comentar es cómo va impactando eso con respecto al bolsillo de los consumidores, porque cada día las cosas cuestan más y el bolsillo es menos. Entonces, el poder adquisitivo de los consumidores va siendo cada vez menor y quien podía comprarse algo de una primera marca está empezando a reemplazar ese producto por uno de una marca de segunda.
Y hasta no están comprando.
Sí.
Ropa, por ejemplo, hay mucha gente que está yendo a modistas a repararla y no comprar porque
ya
no puede comprar.
Ya de por sí, hace rato que la industria textil argentina no es de la mejor calidad.
Exacto.
Aparte que es cara. Eso es por el encarecimiento de los costos de producir en Argentina con relación a lo que sale la ropa producida en masa en que viene de China, en containers. Sí. Otra de las problemáticas que hay es respecto de la alimentación. O notamos hoy en día que hay muchas personas con exceso de peso, pero ese exceso de peso no es que tenemos la abundancia de comer lo que se nos gusta y estamos pecando de gula.
No es de ojo de bife.
No, eso es de mala alimentación producto de la crisis económica que se vive, que ya la gente antes se podía comprar
de carbono,
exactamente, sí, antes se podía comprar una tira de asado el fin de semana, y hay gente en barrios muy humildes que dicen, nosotros ya no nos podemos dar ese lujo.
Exactamente.
Se nota la baja del consumo, ¿eh? Sí. Es una caída inédita del consumo.
Relacionan la panza con bienestar
con la
económico.
Gula. Y no es así.
Y no es así. Es verdad.
No es así.
También tenemos otro efecto, que es la inflación en dólares que tenemos.
Sí, que nos están negando que hay inflación en dólares.
Exactamente. O sea,
ahora preguntale a este que acaba de llegar, que te va a dar el dólar, de la caución, de todo.
Vamos despacito, vamos despacio.
El término de este.
Y la seguridad jurídica, llegó el señor, seguridad jurídica.
Bueno, acá le damos la bienvenida al querido amigo Adolfo Paz Quesada, que nos va a esclarecer un poco qué es lo que está ocurriendo con el mercado, que ahora vemos que el dólar baja.
Y las acciones de todo en rojo, vimos
recién. La gente tiene una gran incertidumbre.
Bueno, hay una intervención esta vez del Tesoro de los Estados Unidos, es decir, del contribuyente norteamericano. Anteriormente hubo una intervención con planta del Fondo Monetario, más atrás en el tiempo fue con el dinero del blanqueo, pero siempre nos estamos comiendo alguna caja. Ahora la caja es ajena, pero algo seguramente tenemos que dar a cambio. Y así venimos.
Hoy leí que usaban el swap para pagar unos vencimientos de deuda.
Sí, para pagar el vencimiento de deuda.
Y bien llegó el swap, ya está.
No, no, a ver, si usamos el swap para pagar vencimiento de deuda, es mucho mejor que comernos el dinero del swap para mantener un tipo de cambio trazado.
Sí, pero se van comiendo.
Sí, bueno, pero esa es la historia del país.
Ahora, yo te pregunto, ¿no? Veo que en las noticias Trump acaba de decir, vamos a ayudar si gana Milei.
Y es una forma quizás de darle un espaldarazo, una ayuda al gobierno actual que está en franca caída.
Pero no va a ganar.
Y bueno, ahí seguramente, lo que pasa siempre, el gobierno norteamericano se sentará a hablar con quien tiene el poder.
No seremos generosos con Argentina si Milei no gana.
Yo realmente prefiero que el país no se endeude con nadie, ni con Estados Unidos, ni con los chinos, ni con Europa, ni con nadie, ni con el Club de París.
No nos llega ninguna moneda de esa.
Y porque, digamos, endeudarse para tener un tipo de cambio atrasado es nefasto, porque destruye la economía nacional. Nosotros, desgraciadamente, tenemos un altísimo costo de producción, en primer lugar, por un tipo de cambio que no es real. Es decir, un tipo de cambio que el mercado no está dispuesto a abastecer de divisas a ese valor. O sea, yo te digo, no sé, Jorge, ¿me vendés en una casa de cambio? Yo soy un cambista autorizado por el Banco Central. ¿Me vendés a 2.500? Seguramente me los venderías. Si te digo a 2.000, quizá también. Pero yo te digo a 1.300, me vendés y vas a tratar de sentarte arriba de dólares y aguantar todo lo posible.
Sí, claro.
Bueno, eso le pasa a todos. A toda la población le pasa eso. Entonces, imagínense en un productor, sea agropecuario, industrial, una pyme, que tiene que exportar y que tiene que exportar un tipo de cambio de 1.300 y pico, como estaba el mayorista hace un rato, ayer, ya con brecha cambiaria, porque el dólar financiero, el contado con liquidación, estaba a 1.400 y pico. A eso tiene que sumarle la retención, si es agro, más la diferencia de IVA compras, IVA ventas, más la retención de ganancias, más ingresos brutos, más impuesto provincial, bueno, impuesto municipal, tasa municipal.
Ganancia.
Sí, ganancia.
Te dan 100 mil pesos de aumento, te descuentan 30% bueno, de sí. ganancia, te dieron un aumento del 70%, están atrasando.
Bueno, el gobierno de Milei, cuando era legislador, adhirió a la baja de impuesto a las ganancias.
Claro.
Y hoy se dio vuelta. Y
eliminación de ganancias.
Sí, eliminación de ganancias, pero bueno, esta es la eterna historia. Que eso, el gabinete, hay un montón de funcionarios que los criticaba ferozmente y hoy son funcionarios.
Ahora, te quería preguntar en relación a las tasas, ¿no? Que ayer comenzaron a subir.
Y eso es por la absorción, porque el mercado, digamos, la gente dolariza carteras, como dicen en la jerga. Es decir, aquel que tenía un plazo fijo, que tenía dinero en un fondo de inversión y demás, los cambia por dólares. Eso absorbe pesos en la plaza y por lo tanto van siendo escasos los pesos. Y por otro lado también está absorbiendo el Estado vía tesorería con las colocaciones de títulos. Entonces, bueno, de algún lado tiene que haber una fuente de pesos para abastecer la economía. Y entonces no sería raro que hoy la tesorería no renueve todos los vencimientos de deuda del día. Para darle oxígeno al mercado.
¿Estas cauciones son diarias?
No, hay varios plazos de caución. Hay varios plazos.
Pero sí, generalmente se habla. He visto de que había de a un día, de a tres, de a una semana.
Sí, estaban bastante
esto nos
alto
hace recordar a la timba del año 81, ¿verdad?
89, es las letras telefónicas de Alfonsín. Sí, eso terminó en el plan Bonex de Herman González. Sí.
El plan Bonex básicamente había sido tomar los depósitos y entregar papelitos.
Entregar, sí, un bono, y ese bono se cotizaba en el mercado, pero como todos los depósitos se convirtieron en bonos, valía del 30% de la paridad. Es decir, quien tenía 1.000 australes depositados pasó a tener 300 australes. Para que tengas una idea, hoy la tasa de caución a un día está 88%.
Uf.
A 7 días, 81,27%. Eso, con un dólar planchado, es literalmente suicida, porque implica que los bonos de tesorería en pesos estarían rindiendo tasas similares, un poquito menos, pero 70, 70 y pico, 80, es una locura.
¿Cómo ves que sigue esto?
Perdón, y lo que provoca es un quebranto a las empresas, porque las empresas, cuando tienen un depósito, mercadería en depósito, eso tiene un costo financiero, porque hay un capital metido en materia prima, en mano de obra, y impuestos que pagaron para comprar toda esa materia prima, que lo tienen en un galpón,
estoqueado,
y tienen que pagar un costo financiero, porque ese es dinero que si lo tendrían en el banco estaría rindiendo lo ponen en caución y estaría rindiendo una tasa del 81-88% de interés, ¿sí? Y ni hablar si la empresa tiene una cuenta corriente y la cuenta corriente está en rojo, tiene ciento y pico de por ciento de interés, entonces provoca la quiebra.
¿Cuántos claro. no están en rojo? Es la pregunta, es al revés.
Bueno, yo me voy a ir a un pequeño corte sin antes enviarle un saludo a un querido amigo que nos está escuchando, el señor Oscar Oliva, fan de Argentinos Juniors. Así que un gran abrazo a Villa del Parque.
probably on a rampage somewhere. You have been known to take delight in getting in somebody's hair, and you always had the knack. Fade to black. Bet you already made a pass. I see a darkened room somewhere. You run your finger round the rim of his glass. Run your fingers through his hair. They scratch across his back. Fade to black. Some kind of test. I wish I'd never been tattooed. Oh, been to hell and back. Fade to black.
$360.
Muy bien, estamos de vuelta, Jorgito.
Bueno, estábamos viendo ahí precios de Estados Unidos de una botellita de agua, ¿no? Barata.
Sí, yo soy amigo de un profesor de una prestigiosa universidad allá, que siempre nos escribimos, y está al tanto de lo que pasa en Argentina. Me mandó una imagen de una expendedora automática de bebidas, en el caso de agua, en el supermercado Costco. Kickerland es la marca, no es un chivo porque acá no existe, o sea que la puedo decir.
Sí.
Agua es agua.
Igual. Agua mineral, 25 centavos de dólar, o sea 360 y pico de pesos argentinos.
Por medio litro.
Por medio litro. Bueno, no sé si es medio, pero es una botella bastante
grande. Medio, sí.
A mí me cobraron una de la chiquitita de 250 en un kiosco, entre 800 y 1000 está.
Que quiere darse un gusto un fin de semana con una familia tipo con dos hijos y quiere ir a comerse la tradicional hamburguesa, se gasta cerca de 100 mil pesos.
Y bueno, sí, que aprovecha ahora porque se va del país.
O sea, cuatro combos.
Y cuatro combos tiene que calcular 70 y pico mil pesos.
Y, pero que aprovechen ahora, si pueden, y vayan juntando plata antes de que se vaya del país.
No se puede dar ni ese gusto, ni, o sea, una salida al cine.
Este fin de semana largo estaban haciendo una comparativa de la gente que se fue de fin de semana.
De fin de semana.
Y decían de que fue el más gasolero de que se tiene idea en la historia de la Argentina.
Un millón y pico personas hablaron.
El otro día comentaba en el banco una señora que me decís, ay, no, se está lleno, los alquileres en Punta del Este están todos, ya casi no quedan alquileres en Punta del Este. Si es así, es porque están más baratos los precios en Punta del Este que aquí en Argentina.
Hasta en Brasil.
Más barato.
Hasta en Brasil se van a...
Es uno de los lugares para vacacionar más caro del mundo.
Nuestros costos son delirantes.
¿Y las cargas impositivas?
Las cargas impositivas, la deficiencia en logística. Nosotros, nuestras rutas están destrozadas. O sea, nos hemos comido, lo que dicen en términos económicos, el stock de capital. Y ese stock de capital hay que reponerlo. Y reponerlo, una cosa es ir reparando o haciendo alguna inversión, y otra cosa es reponer todo, porque está todo destruido.
Pero estamos pagando por la ruta para que la
sí,
reparen,
pagamos,
¿no?
pagamos peaje, pero esa
y
plata...
Y el combustible, el impuesto.
Esa plata ya sabemos que
se va para otro lado.
Claro. Bueno, ahí están las deficiencias institucionales de la República. Porque eso no se podría hacer.
Ah.
O sea, si este país funcionara y las instituciones funcionaran, eso es lo que ven los inversores extranjeros.
Es lo que te digo siempre, la seguridad jurídica exista o no exista, da igual, porque esto es Argentina.
Claro, entonces ahí está el problema. Es como tenemos un banco central no independiente.
No, sí, si pero lo demolió, Milei,
el colmo de los colmos es que tenemos una estructura política de las más grandes del mundo.
Y narco. ¿Sí?
A nivel, bueno, eso aparte.
Tenemos, es negocio aparte.
Tenemos una estructura enorme de intendentes, de asesores, de diputados.
Sí, sí, capas.
Que no sé,
capas.
No sé para qué sirve. Para qué están.
Ni siquiera saben, porque un candidato, lo escuché decir el otro día, unos que se están peleando a ver quién encabeza la lista, ninguno de los dos saben el cargo que detentan. Uno dijo que él iba a integrar un parlamento, y Argentina no es un país que tiene un régimen parlamentario, y la señora que integra la lista estaba diciendo que vayan al comité a retirar la boleta.
O sea, a lo mejor no tienen, que la lleven en el bolsillo, decía.
Y las personas que estamos capacitadas para ocupar un cargo, que tenemos el estudio académico para poder fundar una ley, estamos trabajando en el sector privado.
No llegan. Las personas honestas, vos querés decir, interpreto que no llegan.
No llegan.
Las verdaderas personas.
¿Vos creés que se va a volver a polarizar esta elección en es esto o esto otro? Porque
Yo creo que mucha gente no va a ir a votar. Ojalá esté equivocado.
No, coincido con vos.
Pero creo que va a pasar eso. Mi intuición. Porque veo la gente asqueada de la política.
50% o menos va a votar.
Sí. Pero, a ver, estamos en una situación, digamos, terminal. Si yo fuera abogado digamos, que tengo que litigar contra Argentina, me podría hacer un festín, porque tenemos...
Si hubiera justicia.
No. Si un abogado que estudia en el que litiga, por ejemplo, en New York contra Argentina, se puede hacer un festín, porque con las declaraciones de los funcionarios públicos, de la falta de independencia del Banco Central, pues, ¿quién puede... disponer
un
sobre la reserva?
Presidente que metió presa a una ex presidente.
Sí, empezando, pero me refiero en la parte económica. En la parte económica tenemos un ministro que dijo claramente a viva voz que iba a vender todas las reservas que hicieran falta.
Una locura.
Pero el Banco Central, él no es autoridad del Banco Central.
Yo diría que empiece a explicar dónde está el oro, porque le están pidiendo explicaciones,
bueno,
y no quieren hablar.
Pero bueno,
¿cómo es eso de que no informan a dónde fue el oro ni la cantidad?
A la Auditoría General de la Nación, tengo entendido.
¿Y cómo
que
es
no
que
lo
no,
informó?
Que no informan,
bueno,
eso.
Supuestamente es una información dentro de la Autoridad Monetaria. En algún momento se va a saber qué pasó.
Pero ese oro no es del gobierno de turno.
No, es de
ese
todo.
Es el problema.
Es del Estado Nacional.
Y es con el agravante que aparentemente salió del país, esperemos que no lo hayan enajenado, en el momento que el valor del oro está mucho más barato que ahora.
Sí.
El oro ha ido subiendo, entonces el mejor negocio que podía haber hecho el país era conservarlo.
Fue a Inglaterra y de Inglaterra fue a Suiza.
Estaba a 3.000, a principio de año estaba a 3.400 más o menos la onza.
Ahora está
a
4.000.
4.100 y pico está.
Sí, sí, 4.100, 4.100 para arriba.
Sí.
Inéditamente está subiendo el oro. Y esto es por las monedas, ¿no? Me imagino yo.
Claro, sí. La gente...
Hay incertidumbre en el resto de las monedas.
La población mundial no confía en las autoridades monetarias que emiten las respectivas monedas.
Y porque lo que está haciendo con lo que está sucediendo con Argentina, que emite y crea inflación endógena a través del interés de tasas que son abismales, está ocurriendo también en potencias económicas como Estados Unidos.
Digamos,
no al nivel
no
nuestro.
No al nivel de acá, no tienen lo que se llama pasivos remunerados, es deuda de tesorería que se va en todas las flotas, en gastos de seguridad social y demás. No es comparable, no tienen los desequilibrios macro que tenemos nosotros, no. Sí tienen un gasto público muy grande por ser el país que hace policía mundial, digamos, llamémosle. Eso lo paga el contribuyente. Y hoy una buena parte del presupuesto es pago de interés de deuda. Digamos que eso va deteriorando los números.
Ahora se viene el dato de inflación. De septiembre va a superar el 2%.
A las 4 se pasaba.
2008, la salida del 2008 fue... imprimiendo moneda, digamos, la guerra del Golfo también.
Hablando de imprimir, Gustavo, las boletas con la cara de Esper, ¿se van a quedar?
Van a quedar porque la Cámara Nacional Electoral decidió que ya no queda tiempo físico para reimprimir todas las boletas de la provincia de Buenos Aires.
Pero dicen que van a reimprimir el 50%. Eso es lo que dijeron.
Yo dudo que lo...
Que son 7 millones y medio de dólares reimprimir el 50%.
Ahora van a ir
reimprimir. ¿Vos sabés cuánto vale reimprimir las boletas?
15 millones.
1.400 millones.
Bueno.
Hay un presupuesto que lo hicieron en un canal de televisión, un periodista, que es el mismo que está hablando de los temas narco y demás, que yo se los voy a adelantar ahora, no sé, se los dije en febrero.
No seas malo.
Si investigan, me falta Andrés. Si investigan por ahí un poquito más, Salta, la Ruta 34, Mendoza, ministro de Seguridad de Santa Fe, ex actual, Santa Fe, los puertos, la hidrovía, Entre Ríos, ministro de Seguridad de Corrientes y Buenos Aires, por ahí se va a llevar una sorpresa.
¿Cómo es esto de que la inflación está retornando?
2.1 el dato, el último dato.
Adolfo, porque...
Bueno, era esperable.
En algún momento vos en una nota que escribiste junto
a Mariano
Fernández, habías...
Hablamos de trayectoria en U de la inflación. Esto es propio, es un ciclo que se retroalimenta, es decir, hay incertidumbre, hay miedo... hay dolarización de carteras, sube la tasa de interés, esa suba de tasa de interés genera que mayor capitalización de intereses de deuda, que en algún momento dado el mercado pide esa plata. Por ejemplo, ahora la tasa está muy alta, entonces ¿qué puede hacer el Estado? Es o renueva toda la deuda a una tasa que le pide el mercado, que puede ser aún más alta que la actual, o estos valores, que agranda la deuda, y esa deuda, que son intereses que se van capitalizando, es como cuando la gente no paga la tarjeta de crédito, paga el mínimo y se le va haciendo una bola de deuda, bueno, es exactamente lo mismo con la deuda de tesorería. Inclusive los intereses no son mucho más bajos.
Me da miedo lo que decís.
Claro. Entonces, se crea una bola de deuda. Esa bola de deuda, digamos, generó hasta agosto, desde enero hasta agosto, 52 y pico billones de pesos de intereses. Que si contamos el superávit que tuvo financiero, así entre comillas, porque no es tal, tenemos una capitalización total de déficit con la capitalización menos el superávit de 49,4 billones de pesos. O sea, eran unos 34 mil millones de dólares en 8 meses.
De pérdida.
De déficit.
Sí, de déficit.
De déficit. Quiere decir que, si lo analizamos, estamos más o menos 50, 50 y pico mil millones de dólares. Es decir, que por más que nos presten plata, la generación de pesos que se hace, eso puede absorber totalmente cualquier préstamo que nos hagan. Como pasó con el préstamo del fondo, que se lo comieron en unos pocos meses. Porque es tal la generación de pesos vía esta generación endógena o claro, generación... digamos, no es el concepto de Cacho, prende la máquina de impresión de billetes y
después vemos,
sino que es una anotación contable, pero en el fondo es una creación de dinero
electrónico igual, por así decirlo, sí, porque en realidad el dinero en pesos físico, hay que decirle a la audiencia que debe haber aproximadamente un 25 a un 30% de lo que
sí,
está generado.
Mucho menos, muchísimo menos.
Y más, esto cada, en una...
A medida que va pasando el tiempo, el dinero físico, el porcentaje es menor. Porque antes la gente pagaba, qué sé yo, los gastos chicos con efectivo. Hoy las apps de pagos y demás están a la orden del día y alguien que tiene que comprar un agua en un kiosco la paga con una app de esas que están...
Está retornando ahora el pago en efectivo.
Sí, bueno, pero hay mucho hay
gran
mucho
parte
pago.
Porque mucha gente no pudo pagar la tarjeta, entonces
bueno,
si queda sin tarjeta...
Hay muchísimo pago electrónico, hasta en montos menores. Eso antes no era tan así, entonces había mucho más dinero físico. Hoy el dinero electrónico es la mayor parte, y ese dinero... está colocado en los bancos. ¿Los bancos qué hacen? Se dan vuelta y compran, con el dinero del cliente, compran los títulos de tesorería que rinden estas...
descomunales tasas.
Descomunales tasas, ¿sí? Y bueno, es un poco la historia de las letras telefónicas de Alfonsín.
Ahora, esto que decís es inversamente proporcional a lo que ocurrió con la transformación de los ahorros en pesos a dólares físicos de los ahorristas, porque en estos 2 meses y medio que liberaron el cepo a la compra de dólares de personas...
Subió, por eso que subió la tasa, es lo que dije hace un rato. La conversión...
¿Se fueron cuánto? ¿20 mil millones de dólares?
Claro, la conversión de ahorros en dólares implica que hay menos pesos dando vueltas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el peso es escaso, sube la tasa de interés y aumentan los costos de financiamiento de las empresas. Por eso que la economía está tan frenada. Lo mismo que aumenta el costo de financiarse con la tarjeta de crédito, etcétera, etcétera.
Micaela, yo voy a recurrir un poco a tu visión femenina, de ama de casa, tal vez de gustos en una de esas.
No soy ama de casa.
Pero...
No sirvo ni para cocinar.
Bueno, pero ¿cómo haces? ¿Cómo imaginás vos las vacaciones, las fiestas? ¿Cómo lo imaginás? ¿Que la gente va a estar pensando en viajar al exterior o en quedarse en la Argentina con los costos que tenemos hoy?
Yo creo que van a juntarse entre varios e irse de campamento, que sale más barato. Se va, irán un fin de semana a una quinta.
Vacaciones gasoleras.
Tengo un amigo de Cría Baja que tiene un campo grande, podemos ir ahí, ¿no? Vacaciones.
Está
del norte ahí.
Hicieron dinero con el carry trade.
A eso
irán,
sí.
Irán a Punta del Este.
A Brasil, sí.
A Brasil, sí. Muchísimo a Brasil. O sea, el que disponga de dinero seguramente irá al exterior por una cuestión de costos.
Están viendo el tema de Brasil porque hubo una suba del dólar ahora.
Sí, hubo una suba del dólar.
Pero me preguntó respecto a las familias, ¿no? Del que se metió en el carry trade.
Bueno, puede ser un jefe de familia también que se haya metido en el carry trade, ¿no? Tiene que ser un jefe de familia muy solvente.
Hoy la balanza de turismo de Argentina está destruida.
Sí.
Seguimos perdiendo por turismo en promedio mensual, ¿cuánto? 700.
Sí, más o menos, 700 millones, 500 millones. O sea, estamos perdiendo en todos los frentes. La peor pérdida que tenemos es que estamos financiando esta timba, llamémosle, porque la izquierda dice mucho la timba, la bicicleta financiera y demás. En realidad es arbitraje de tasas, técnicamente.
La gente que está en las intendencias de las zonas turísticas de Argentina, muy pocos saben de turismo, porque han destruido todos los parques nacionales y todos los monumentos históricos. Vos vas a un lugar turístico de Argentina, mirás para el costado y ves pobreza.
Sí. No nos hemos preocupado de explotar bien el turismo en la Argentina.
No han explotado bien. Triste ir a ver esos países.
Una de las grandes mentalidades argentinas es trabajar poco y ganar mucho. Y eso también, aplicado al turismo,
no tenés industria.
No te pueden cobrar 50.000 pesos un alfajor.
La gastronomía. Tenemos una costa atlántica con una fauna marina y no somos especialistas en comida gourmet.
Y la hotelería comparada con Brasil...
No es buena.
Olvídate.
No existe. Porque un hotel de 3 estrellas de Brasil es...
Bueno, simplemente vean imágenes de Buenos Aires, Bariloche, demás, Córdoba, de los años 20, 30. Ven una imagen de ahora y van a ver cómo arruinamos estéticamente las ciudades. Antes...
Las avenidas. Anchas.
La idiosincrasia de cada lugar turístico. Siempre comento el caso de mi padre. Fue a Galman, a la casa de Teti Caidín, donde fue Lady Di, y él había ido el año anterior. Había vuelto fascinado del servicio de té galés que le habían dado. Con Adolfo fuimos el año pasado a Galman a conocer ese lugar y volvimos completamente decepcionados porque de la tradición...
Y estaba cerrada esa casa de té.
No quedaba nada y esa casa de té había cerrado en la pandemia. Uh-huh. Y así, con todo lo que...
¿Y esto hace 15 años más o menos?
No, Lady Di falleció en el 97.
Ah.
Mi padre había ido en el 96 a un congreso de su especialidad.
Bueno, yo les quería pedir a cada uno de los que están aquí en la mesa, Gustavo... ¿qué mensaje querés dejarles a los oyentes como finalización del programa en base a la boleta? Porque van a estar con una boleta nueva donde hay que aplicar la lapicera.
Primero le quiero aclarar a la gente, en capital van a elegir senadores y diputados. Y en provincia de Buenos Aires solo diputados. Entonces, en la boleta de capital hay que elegir 2 ítems. Del partido que a cada uno le guste, y en provincias uno solo. Todo cuadrito que no llenen, por ejemplo en la boleta de capital, es un voto en blanco. ¿Sí? Así que miren bien las columnas que indican los partidos políticos y miren el horizontal, que son las categorías senador o diputado.
Bien, vos, Claudio, comentarios, ansiedades...
Buena suerte para todos, porque no tienen ni idea de dónde estamos viviendo.
Vos no lo ves bien el horizonte.
Olvídate.
No.
Y si hacen lo que tiene que hacer la justicia y empieza a investigar y a caminar un poquito más, o mismo el periodismo sigue presionando, lo que van a encontrar es monstruoso.
Bueno, esto no es ni más ni menos de lo que siempre repetimos, que mucha gente pensaba que esto iba a ser un gobierno distinto, que iba a ser liberal, que iba a tener otros principios, y realmente vemos que la meritocracia y otros conceptos de que los estaban pregonando, como el tema de ficha limpia, llegado el momento, quedó en la nada. Adolfo, vos, ¿cuál sería tu mensaje de cierre?
Que le den mucha bola a las redes, porque las redes no la información no está filtrada. También hay mucha información falsa, ¿no? Por supuesto. Pero, digamos, no es influenciable, digamos, lo que uno lee. Es decir, los artículos, hay de todo, ¿no? Por supuesto, y hay gente que está paga por un grupo político u otro, pero la información circula. Y uno ve copia de documentación y demás, que se denuncian hechos ilícitos, que uno no la puede ver en
otro lado.
En otro lado.
Como en X, por ejemplo, que uno tiene algunos referentes que lo siguen y que nos sirven para hacernos una clara idea.
En X, si quien no esté en X, le recomiendo que se arme una cuenta. No es un chivo a favor de Elon Musk, sino que la red es muy buena, que lean.
Y Micaela, te tocó redondear tu inquietud para este cierre de programa.
Hay que saber leer entre líneas. Hay que saber leer entre líneas con respecto a lo que manifiesta Adolfo, entonces saber discernir y armar su propia idea. Y respecto de lo que decía recién Claudio, que si destapan la baldosa vamos a encontrar cosas que no nos gustan, a mí me hace mucho ruido el crimen de estas tres chicas, el crimen narco.
Todo está vinculado a lo mismo que te acabo de decir.
Más arriba. O sea, si hacen presión, investigan más arriba, el fiscal ahí puede desbaratar una red.
No lo van a hacer nunca.
No lo van a hacer porque en este país, como dice siempre Adolfo, ¿qué es lo que no hay, doctor?
No hay justicia.
Y seguridad jurídica.
Ni seguridad jurídica. Los que agarraron son cuatro de copas.
Claro.
Ahora, ¿quién abastece todos esos? ¿Quién está atrás?
Vos imaginate, se pierde un kilo en México y prenden fuego un destacamento de policía.
Claro.
Acá encuentran 500 kilos tirados. ¿A quién se la crees?
Una frase que dijo Maradona, siempre, que no me olvido. Que él decía, exactamente, que son los políticos los que la dejan entrar.
Bueno, así nos despedimos hasta cada martes de 16 a 17. Un cálido saludo para nuestros oyentes.
Learn how to love her with all
aquí finaliza Diálogos, un programa de interés general, con la conducción de Jorge Lago, acompañado por Andrés Rufo y un equipo de especialistas. Hasta el próximo martes, desde las 16:00.